La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, es un gusto poderle recibir en este espacio de Metrópoli al Día con la información que se ha generado hasta el momento. Información que le estaremos, por supuesto, compartiendo con todo el equipo que trabajamos para usted para llevarle precisamente lo que acontece en nuestra ciudad y a nivel nacional e internacional, inclusive también. Gracias por acompañarnos. Es martes 14 de julio de 2026 y aquí iniciamos con el resumen informativo. Cancelan el segundo simulacro de corporaciones de seguridad previsto para este mediodía en la zona metropolitana de Guadalajara. Se desconocen las causas de la suspensión. Que asuma su responsabilidad, responde Sheinbaum a Lemus, tras el reclamo por la falta de recursos para atender la crisis del agua.
Cada quien que asuma su responsabilidad, el gobernador que asuma su responsabilidad, nosotros la nuestra, y ahí donde desee cooperar, pues mejor que no sea a través de declaraciones, sino de una llamada por teléfono.
Entregan plan hídrico estatal al Congreso sin propuesta de financiamiento ni iniciativas de reforma.
Es para el análisis y enriquecimiento del proyecto, para que no tampoco se convierta este plan en un botín político.
Proponen diputados exentar del pago del agua a familias afectadas por el mal servicio del CIAPA. Jubilados denuncian nuevo desabasto de medicamentos en el Instituto de Pensiones de Jalisco. Afecta principalmente a pacientes con diabetes, insuficiencia renal y cáncer. Al menos 11 escuelas con daños deja hasta el momento el temporal en Jalisco. La Secretaría de Educación anuncia que todos los planteles afectados se rehabilitarán.
Las afectaciones no han sido de magnitud amplia en la mayoría de los casos, salvo estas dos bardas que se cayeron, que es algo muy delicado.
Bienvenido sea a este espacio informativo Metrópoli al Día. Le estamos saludando con mucho gusto, Berenice Flores. Bere está contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, le saludan en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y vamos con el reporte meteorológico. Este martes se pronostican lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como en Durango, Colima y Michoacán. También en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, también en Jalisco están previstas fuertes precipitaciones. Aquí en Guadalajara alcanzamos una máxima de 28 grados. Hemos tenido cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia para las próximas horas. Esto es ya prácticamente un poquito más tarde noche, para ser más específica, de acuerdo con el pronóstico. Y el sol se estará ocultando a las 7:37. Y a observar también este pronóstico que hace el Servicio Meteorológico Nacional, en el cual señala que del 15 al 17 de julio, el monzón mexicano, canales de baja presión y ondas tropicales provocarán lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del país. El miércoles, es decir, mañana, se prevén las precipitaciones más intensas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Para jueves y viernes continuará el temporal en el norte y occidente, con lluvias importantes también en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además del riesgo de granizadas. Para nuestros radioescuchas que andarán por ahí en algún punto del país, para que tengan pues también las precauciones y las consideraciones del caso en torno a cómo estará el clima. Y así es como hemos iniciado entonces este espacio Metrópoli al Día. Gracias de antemano por la participación que usted se sirva a hacernos llegar a las vías de contacto que ya le acabo de compartir. Vamos a hacer la pausa y estaremos ya de vuelta para comenzar ahora sí que a desmenuzar la información que se ha generado durante esta jornada. Ayer mi compañero Edgar Flores Maciel nos daba cuenta de lo que fue este primer simulacro de seguridad en la ciudad. Se anunció, de hecho, un segundo para el día de hoy, que finalmente terminó por cancelarse. Se sabe a estas horas, 6:12 p.m, cuáles fueron los motivos para ello. Estimado Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, pase ya al auditorio. No, fíjate que no únicamente a través de la aplicación Jalisco Alerta, y algunas fuentes ligadas a nuestro sistema confirmaron que en efecto se había dado marcha atrás a este operativo o a este simulacro al segundo de manera consecutiva. Hay que recordar que ayer en punto de la 1, 7 accesos carreteros al área metropolitana de Guadalajara, pues se fueron sede de este simulacro policial para medir los tiempos de reacción y respuesta de las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno. Y ayer mismo, en esta entrevista que ofreció Roberto Alarcón Estrada, que es coordinador de seguridad del Estado de Jalisco, pues él confirmaba que había la intención, o mejor dicho, no había la intención, confirmaba que hoy, incluso dijo a la misma hora, pero quizá no en el mismo lugar, se iba a hacer un segundo simulacro de las mismas características, que estaba por definirse nada más qué sitios se iban a tomar, porque incluso señalaba y detallaba que la intención de la defensa era hacer los mismos puntos y que ellos habían propuesto que fueran puntos distintos para medir pues otros tiempos de reacción en otras áreas de ingreso a la ciudad. Después de una junta de pues, muchas horas durante anoche y luego durante toda la mañana de hoy, lo único que se confirma es que la mesa de seguridad, en acuerdo con fuerzas estatales, municipales y federales, pues decidió que ese simulacro no se iba a realizar el día de hoy. Tampoco se detalla, Meche, si pudiera ocurrir mañana, que la verdad es que no lo creo porque la intención incluso era hacerlo de manera consecutiva. Pero hay que estar expectantes. Un punto importante es que esto fue avisado por la aplicación Jalisco Alerta, que poco antes de la 1:00 p.m. avisó que se cancelaba el simulacro, pero no ha habido una postura, Meche, oficial del motivo por qué no se hizo en otras sedes, en otros puntos carreteros. Estaremos, por supuesto, pendientes de si esto pudiera replicarse en el resto de la semana.
Recuérdame algo, el simulacro del día de ayer tenía una temática, digámoslo así.
Sí, tenía dos aristas importantes. La primera de ellas, y la hipótesis, fue narcobloqueos como los ocurridos el pasado 22 de febrero, ya, medir los tiempos de reacción, y también el despliegue operativo, medir los tiempos de reacción del despliegue operativo de unidades de emergencia como paramédicos y bomberos en caso de que hubiera algún accidente como lo ocurrido el fin de semana en la autopista Guadalajara-Tepic, en nuestro Tipaquillo. Pero principalmente la hipótesis, el objetivo central, era plantear el escenario como ocurrió el pasado 22 de febrero.
Pues estaremos pendientes a ver si hay algún comunicado, algo que nos informe cuál fue el motivo para suspenderlo el día de hoy y quizás reprogramarlo, Edgar.
Sí, y habrá que esperar. Creo que la decisión fue consensuada entre todos los integrantes de la mesa de seguridad, pero hay que recordar que la idea de hacer el simulacro fue de la defensa. Lo resaltaron muchas veces autoridades tanto municipales como estatales. Todo estaba coordinado por la defensa y fueron ellos los que tuvieron la idea de hacerlo. No sé si influyó esto para que la defensa diga no, mejor no, y entonces todos pues consensuaron que siempre no, pero habrá que estar pendientes de si puede o no ocurrir el resto de la semana.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, Meche.
Gracias. Vayamos ahora con otras cosas. Usted recordará que ayer, precisamente, el gobernador del estado, Pablo Lemus, anunció por la tarde una serie de acciones inmediatas para atender los problemas de calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Destacó el abastecimiento mediante pipas, la instalación de plantas potabilizadoras provisionales y la entrega gratuita de agua potable en envases a las colonias afectadas. El mandatario informó que se estará entregando al Congreso de Jalisco el plan hídrico del sexenio para su análisis, lo cual ya sucedió y ya le vamos a estar hablando en unos instantes más al respecto. También el mandatario aseguró que no existe un proyecto para privatizar el servicio de agua y anunció una inversión de 3.500 millones de pesos para ampliar la planta potabilizadora número uno en Miravalle y desarrollar obras en el sistema La Calera, cuya conclusión está prevista para 2027. Asimismo, exhortó a las dependencias federales, estatales y municipales con adeudos por consumo de agua a regularizar sus pagos para fortalecer las finanzas del CIAPA. Finalmente, llamó a evitar la politización del tema y afirmó que Jalisco no ha recibido recursos federales para infraestructura hídrica. De hecho, esto también lo habría señalado previo en la mañana, el día de ayer, en entrevista aquí mismo también en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Una queja ahí del gobernador, de alguna manera, no hay recursos federales justo para ese tema de la infraestructura hídrica. De hecho, ya como una reacción también a estas palabras del gobernador, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco acusó al gobierno federal de no destinar recursos para enfrentar los problemas de calidad y abastecimiento de agua que afectan a unas 600 colonias del área metropolitana de Guadalajara. Legisladores del partido presentaron un exhorto para que la federación restituya 131 millones de pesos del programa Agua y Saneamiento, recursos que afirmaron permitirían renovar tuberías y dar mantenimiento a la red del CIAPA. Además, señalaron que el Estado ha asumido las obras de infraestructura y las acciones emergentes para atender la crisis, al tiempo que pidieron reforzar el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago y una mayor participación de la CONAGUA. Pues bien, a este reclamo, observación, como usted le quiera llamar, hecha por el gobernador Pablo Lemus, pues se suma también la bancada de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso del Estado de Jalisco. Y hoy en la mañana le preguntan justo a la presidenta Claudia Sheinbaum que cuál era su opinión en torno justo a esto también que había respondido, que había señalado el mandatario jalisciense en cuanto a que no tiene recursos federales para esa infraestructura hídrica. Y eso fue lo que contestó Arturo García Caudillo. Tú nos informas. Muy buenas tardes.
Mercedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum primero parece como que no entendió la pregunta, luego como que finalmente le cayó el 20, y aunque respondió que la federación está apoyando a Jalisco con el saneamiento del río Lerma-Santiago y que el sexenio pasado se terminó de construir la presa del Zapotillo, pues al final terminó mandando el mensaje también al gobernador Lemus, asegurándole que pues lo mejor era que le echara una llamada, no que anduviera ventilando los asuntos en medios de comunicación. ¿Sí?
Pero es cierto que la federación no ha proporcionado recursos para temas de infraestructura en Jalisco.
Bueno, el presidente López Obrador hizo esta presa, y nosotros del Zapotillo. Es una presa muy importante y una conducción justamente para la zona metropolitana de Guadalajara. Se trabajó muchísimo por varios años porque la gente, las comunidades estaban en contra de la presa y se trabajó para que pudiera consensarse a las comunidades con la necesidad de agua de la zona metropolitana de Guadalajara.
Se ha estado trabajando. ¿Cuál es el señalamiento del gobernador?
¿Quién hizo este señalamiento? ¿El gobernador? Ah, perdón. Lo entendí de manera distinta.
Sí, disculpe. El gobernador es el que dijo que no ha habido en este sexenio inversión federal para
el sexenio. Bueno, estamos haciendo el saneamiento de, imagínense, el lago Lerma, Santiago. Es una obra muy importante que se ha presentado varias veces aquí. Importantísima para disminuir los problemas renales de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y va avanzando, se tienen que construir plantas de tratamiento. Entonces, cada quien que asuma su responsabilidad, el gobernador que asuma su responsabilidad, nosotros la nuestra, y ahí donde desee cooperar, pues mejor que no sea a través de declaraciones, sino de una llamada por teléfono.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con la respuesta al gobernador Lemus, y pues bueno, me imagino que es una buena respuesta, en el sentido, es una buena noticia. Si necesitan recursos, pueden avisar a la federación, pueden llamarle a la propia presidenta y pedir que haya justamente el apoyo para estas obras que necesitan hacer, ¿no? Mercedes.
Bueno, pues mira, yo recuerdo que de repente hubo ahí, si la memoria no me falla, que el gobernador Pablo Lemus, cuando fue electo, y antes, incluso antes de que asumiera el cargo, estuvo buscando un encuentro con la presidenta, y como que no le hacía mucho caso. No sé si porque todavía no tomaba el cargo, pero ya era gobernador electo. Entonces, creo que en ese sentido el gobernador jalisciense siempre ha buscado mucho la comunicación con la presidenta Sheinbaum. Digo, me queda claro que si él quiere, pues le marca, ¿no? Y nada más espero que le conteste, porque pues ya ves que a veces te dicen que sí te contestan y no te contestan.
Sí, pero bueno, yo entiendo que ahora ha sido la relación muy diferente a como fue el sexenio pasado.
Sí, ah, no, sí.
Entonces, por eso digo, me parece que son buenas noticias el que le haya respondido de esta manera.
Ah, sí, decir, pues, ¿qué pasó, compadre? Márcame, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, ¿para qué andas ventilando nuestros asuntos si podemos acercarnos más vía sí, telefónica?
Exactamente, sí, tenemos la confianza y la comunicación.
Exactamente, eso fue lo que yo entendí.
Bueno, pues quiero pensar que así sea. Es más, ojalá que ya a estas alturas ya hayan hablado.
Y sobre todo, ¿sabes por qué, Mercedes? Por lo del Mundial, porque ahora con lo del Mundial anduvieron en muchos eventos cerca o juntos, lo mismo que el gobernador de Nuevo León y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, me parece que sí hay una relación más cercana, o por lo menos la había hasta hace una semana.
Sí, o eso aparenta, ¿verdad? Ahora sí,
o
que
eso aparenta, sí.
No, más ellos saben. Pues bueno, ahí está el mensaje, ya el gobernador sabrá si lo toma.
Ya debes haber tomado nota, porque temprano mandamos la nota.
Pues yo me imagino que sí. Bueno, gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Buenas tardes, hasta el rato. Y seguimos hablando precisamente sobre el tema del agua. Ya se entregó el plan hídrico estatal al Congreso. También pues está ahí la posibilidad, o ya había contemplado el Congreso del Estado, abrir esta posibilidad de endeudamiento para ese plan hídrico que acaba de presentar el gobierno del Estado. Y por supuesto, algo que también y particularmente le está importando mucho a los ciudadanos y nos han estado preguntando en diferentes programas y varias veces, si ya se va a aceptar pues exentar del pago del agua a las familias que han resultado afectadas por la mala calidad. Y pues eso todavía está, digamos, ahí en la discusión. Este abanico de información es el que a detalle nos trae mi compañero Marc Hernández, a quien saludo. ¿Cómo estás, Marc? Buenas tardes. Marc, ¿me escuchas?
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, finalmente el gobierno del Estado, el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, hizo entrega, en este caso al Congreso local, de este famoso plan hídrico que había adelantado el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que busca garantizar el abasto de agua, sobre todo de calidad, buena calidad para la población en los próximos años, a raíz de la problemática que se ha estado viviendo en las últimas semanas. No, bueno, meses, en este caso quizá años, porque recordemos que este problema de mala calidad data, los reportes oficialmente puede decirse que empezaron a hacerse más constantes desde el año 2020. En este caso, Salvador Zamora aclaró que este documento no incluye una propuesta de financiamiento, ni tampoco es un dictamen que deba de aprobarse por el Congreso. Algo que fue cuestionado justamente, pues le cuestionábamos a este respecto, porque pues a final de cuentas es un plan que solamente el Congreso lo podría discutir, pero no tiene necesidad de aprobarse no tiene como tal un financiamiento, así que pues prácticamente lo entregó el funcionario, y lo vamos a escuchar lo que dijo Salvador Zamora, básicamente para que los legisladores lo estudien y en este caso lo indiquen. Pero mejor escuchemos lo que dijo Salvador Zamora, reitero, secretario general de gobierno, sobre este tema.
Venimos a que el Congreso, a que las y los diputados estudien el plan.
¿No tiene que discutir nada el Congreso?
No. Es para el análisis y enriquecimiento del proyecto, para que no tampoco se convierta este plan en un botín político o en una discusión política. Y esos recursos también tendrán en su momento que ser aprobados por el Congreso del Estado para que puedan ser ejecutados, pero ese es materia de otra discusión distinta.
Ahí está lo que dijo el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, sobre este tema. Insisto, no hay financiamiento como tal todavía, ni los mecanismos, no se sabe si será recurso privado, si será recurso federal, estatal, lo que se va a requerir, ¿no? Además, otro de los cuestionamientos que se le hacía sobre este plan que anunció el gobernador es el tema de las famosas pipas, los garrafones. ¿Cuánto se destinará? ¿Cuántos vales? ¿Cuántos garrafones? ¿Cuántas purificadoras? Sin embargo, insisto, el funcionario también lo dejaba en claro. Tampoco, no se tiene como tal detallado este número y va a variar. Tampoco la cantidad de pipas que se entregarán por parte, en este caso, de las autoridades estatales, sobre todo para beneficiar o para, digamos, amortiguar más bien la problemática de mala calidad del agua que han recibido en estas famosas 200 colonias, aunque recordemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos especifica 600 colonias, ¿no? Brevemente, Meche, y siguiendo este tema del Congreso, el coordinador, la bancada mechista más bien, en el Congreso local, se posicionó en torno a este plan, reclamando, bueno, la mayoría de los comentarios que se hicieron por parte de diputados y diputadas fueron contra el gobierno federal ante el abandono que han acusado que existe contra Jalisco en proyectos hídricos, el tema del saneamiento del río Santiago, que no se ha logrado correctamente, la falta de supervisiones por parte de personal de la Conagua y demás, ¿no? Sin embargo, se le cuestionaba al diputado José Luis Tostado, coordinador mesista, sobre la posibilidad de que se adquiera deuda para sacar adelante los proyectos hídricos que se ha anunciado por parte del gobierno del estado, y él mismo lo dejó abierta la posibilidad. Y si no les parece, más bien, si les parece, escuchemos mejor lo que dijo el diputado local.
Dejan abierta la posibilidad de endeudamiento. Estamos en la apertura desde la bancada de Movimiento Ciudadano de escuchar, analizar, revisar, debatir todas las propuestas que se presenten el día de hoy y que se sustenten y que nos hagan sentido en la capacidad del Estado para asumir compromisos, si fuera el caso. No me gusta hablar de lo que no conozco. Que cada quien asuma la responsabilidad de las decisiones que tenemos que tomar para solucionar esta situación por la que estamos pasando.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, José Luis Tostado. Finalmente, otro de los temas que también se abordaron fue que diputados de Morena, PRI, PAN, PT y Futuro, que integran la Comisión de Hacienda, presentaron una iniciativa para exentar del pago del servicio del TIAPA durante el resto del año a cerca de 200,000 familias de la ciudad que han sido afectadas por el tema del agua cochina, con sedimentos o con mal olor. Este acuerdo, por cierto, no fue respaldado por diputados del Movimiento Ciudadano ni del Partido Verde, ya que además esta propuesta plantea suspender el cobro a quienes han recibido pues mala calidad del agua, ¿no? Una iniciativa que ya ha sido aprobada en algunos años anteriores, que se les hacen descuentos. Sin embargo, en este caso se estaría retomando para, insisto, cerca de 200,000 familias, alrededor de 750,000 que podría tener este beneficio. Esto, por insisto, por el tema de la mala calidad del agua recibida durante los últimos meses. Por lo pronto, Mecho, es mi reporte de este tema, de estos temas.
Mark, ¿cómo, en teoría, elegirías a estas, o se elegirían a estas familias para ser las beneficiarias?
En este caso, según lo que se plantea en la propuesta, anteriormente ya se había hecho de la misma forma un esquema en la cual las personas solían reportar, y también el mismo TIAPA tiene detectado más bien cuáles domicilios son los que han llegado agua sucia. Es por esta razón que de esta forma se estima que se pueda replicar este modelo que, insisto, ya se había aplicado por allá del año, el año pasado, y se impuso un esquema similar, no me recuerdo, en el año 2023, con algunos descuentos que se aprobaron por el tema de desabasto de agua en aquella ocasión.
Bueno, sí, se especificaron las colonias, ¿no?
Sí, algunas colonias se especificaron, de Guadalajara, de Zapopan, de Tonalá y también de Tlaquepaque. Se especificaron algunas colonias que podrían ser beneficiarias donde, según el CIAPA, hay reportes constantes de mala calidad del agua.
Sí, es que a lo mejor me dejé yo llevar por la cantidad, ¿no? 200 familias o lo que sea, a ver cómo las vas a elegir, ¿no? Si es por colonias, pues yo creo que ya, ahora sí, pues lo caído, ¿no? Es decir, por colonias y todos los que vivan ahí.
Sí, es que recordemos, no todas las, por ejemplo, de algunas colonias, no todas las personas, los habitantes de ciertas colonias que han recibido mala calidad del agua, pues han sido o han tenido alguna afectación por este mal servicio, ¿no? Algunas sí, algunas no, quizá por poner un ejemplo, a la vuelta de la casa de un servidor, pues sí tienen esta problemática, pero en mi casa no, y por poner un ejemplo, y así ha sucedido, también pasa con el tema del desabasto de agua, sin embargo, por eso se prevé esta posibilidad de que el mismo IAPA se detecte por parte de las autoridades, en este caso, que se pueda elegir o determinar quiénes son los beneficiarios de este tema, ¿no? O serían más bien.
Ya, bueno, pues van a tener que sacar la lupa. Muchas gracias, Marc.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Es mi compañero Marc Hernández. Vámonos al mundo al instante y regresaremos con otras cuestiones también a nivel local. Tengo un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyarnos. Se solicita urgentemente sangre tipo A positivo para Rosa Delia Crisantes Pacheco, Hospital Mid Guadalajara. La donación es en el Hospital Terranova de 8 de la mañana al 7:30 de la noche. Si usted quiere mayores informes, puede comunicarse por favor al siguiente teléfono: 33-34-71-48-83. Lo repito, 33-34-71-48-83. Sangre tipo A positivo para Rosadelia Crisantes Pacheco. Gracias de antemano en lo que usted amablemente nos pueda asistir. Y vamos ahora con mi compañero Edgar Flores Maciel, porque hay varias declaraciones que hizo hoy el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, en torno a los daños que sufrieron varias escuelas ahora con las lluvias, varias escuelas aquí en Jalisco, quiero decir, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con esta preocupación de algunos padres de familia de poder garantizar el espacio a los aspirantes de educación básica, que bueno, usted sabe, pues la gente busca que las escuelas queden cercanas o lo más cercana a las casas, en fin, y luego a veces cuando no es precisamente la escuela que los padres necesitan, buscar la segunda opción, en fin, todo este tipo de cosas. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente toda la información. Edgar, te escuchamos. Buenas tardes de nueva cuenta.
Gracias, Meche. Buenas tardes de nueva cuenta. Bueno, pues hoy se ofreció una rueda de prensa por parte de la Autoridad Educativa en Jalisco, encabezada por su titular, justamente, Juan Carlos Flores Miramontes, para revelar datos importantes en torno a la admisión para los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar. La buena noticia es que todos tienen un lugar garantizado. Es decir, las 296,000 solicitudes que se recibieron, todas cuentan con un lugar para estudiar, pero hay datos todavía más importantes porque el 95% de estos aspirantes, de estos 296,000, lograron quedar en el primer plantel que eligieron como opción. Es decir, en su primera opción, ahí quedaron el 95%, mientras que el 98% quedaron entre las primeras tres opciones de plantel educativo que habían elegido como opciones para ingresar. Prácticamente 9 de cada 10, Meche, pues van a quedar cerquita de su casa, del trabajo de papá, de por las condiciones que usted haya elegido ese plantel, ahí van a quedar 9 de cada 10 de estas 296 mil solicitudes. ¿Cómo se hizo el desglose? ¿Cuántos se recibieron? Escuchemos entonces a Juan Carlos Flores Miramontes.
De preescolar recibimos a 66,954 alumnos. En el caso de primaria recibimos a 102,007 alumnos. Y en secundaria a 127,444 alumnos. Esto da un total de 296,000 solicitudes en total.
Bueno, yo le escuché a usted, este es el desglose, un dato importante, si usted quiere consultar para saber si está dentro de ese 95% que va a tener la suerte de quedar en la primera opción que eligió, hay que meterse, todo se gestiona a través de la plataforma Jalisco Alerta. Hay todavía espacio, esto lo advertía Flores Miramontes, para quienes no hicieron el periodo de prescripción, todo se hace a través de esta base de datos. Y justamente hablando de esta base de datos, Meche, es importantísimo el anuncio que hacen hoy las autoridades educativas en el Estado, porque advierten que tan solo en el ciclo escolar que recién concluyó, detectaron un total de 11, y lo voy a entrecomillar, escuelas, que lamentablemente pues no se sabe si engañaron, defraudaron o bajo qué circunstancias terminaron ofreciendo estudios sin tener la validez oficial, que en este caso sería el famosísimo REBOE. 11 escuelas, le parecerá poco. Lo que no es poco es el número de familias, porque fueron 200 familias afectadas, porque al momento que quisieron ir e incorporarse a otro sistema educativo, a otro nivel, ya, pues digamos, en algún plantel de educación pública y demás, al momento de la validación, pues la SEC dijo, a ver, pues esa escuela no está registrada y me da mucha pena, pero todo lo que estudió su hijo en ese tiempo, pues no vale y va a tener que recursar todo. A ese nivel, la afectación, se tuvo un acercamiento con las familias y de parece vamos a escuchar lo que declaró al respecto también Juan Carlos Flores Miramontes.
Las afectaciones no han sido de magnitud amplia en la mayoría de los casos, salvo estas dos bardas que se cayeron, que es algo muy delicado. Pero el resto tiene que ver con filtraciones, tiene que ver con lonarias, tiene que ver con drenajes que tienen que ser cambiados, todo el sistema hidráulico, para garantizar que no vuelva a suceder.
Bueno, esta declaración, Meche, correspondía a los daños en las escuelas, porque también hoy, en esta rueda de prensa, se aprovechó para saber cómo había tratado el temporal al sector educativo, específicamente hablando de infraestructura. Y bueno, pues estamos a menos de un mes de que arrancó ya formalmente la temporada de lluvias en Jalisco y ya suman un total de 11 escuelas que han resultado afectadas en municipios principalmente como Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. De estas, ya lo escuchábamos, hay dos que sí presentan un daño severo, el resto, ya escucha usted los detalles, el tipo de afectaciones que presentan no implican un trabajo mayor, pero van a ser intervenidas. Y un tema importante sobre estas dos que sí presentan un daño grave, estas ocurrieron el pasado fin de semana, luego de que se desbordara el canal de Lomas del Sur en Tlajomulco de Zúñiga. Son dos escuelas prácticamente pegadas, el agua arrasó con una barda perimetral, un daño severo, que incluso, decía hoy Juan Carlos Flores Miramontes, va a ser objeto de una intervención integral, no solo dentro del plantel, sino afuera, para evitar que, si se vuelve a desbordar, el agua no vuelva a causar esos daños y que, si esto ocurre, por supuesto, durante la temporada escolar, cuando los niños estén ahí en el patio y demás, no vaya a ocurrir una tragedia. Entonces, son un total de 9 escuelas afectadas, la mayoría por infiltraciones de agua, pero van a ser intervenidas y todas van a estar al 100% de cara al arranque del ciclo escolar que viene. El reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Estamos en comunicación.
Seguimos atentos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Tenemos solicitud de otro servicio social, más donadores en este sí, de sangre. En este caso son dos donadores de sangre los que se requieren de cualquier tipo para la señora, perdón, Erika Graciela Padilla Cuevas. que está programada para cirugía. Interesados, favor de acudir al banco de sangre de la clínica 110 de Oblatos o centro médico del IMSS. Mencionar el nombre de la paciente, lo repito, Erika Graciela Padilla Cuevas, quien requiere dos donadores de sangre de cualquier tipo. De igual manera, si usted necesita más información, puede comunicarse al 3312-958890. 3312-958890. Y gracias también, como le decimos, gracias de antemano por atender a este servicio social. Por otra parte, el señor Javier Navarro nos dice que ya está lloviendo en la colonia Chapalita. Saludos igualmente para usted, que de hecho también por acá llovió, pero como muy ligerito, ¿no? Ahorita, bueno, hace ratito, como por ahí de pasadita a las 6, ¿no? Así como no mayor cosa, no mayor cosa. Bueno, ya usted me dirá si por donde nos escucha ha llovido. En otra participación nos dicen, la presidenta Claudia Sheinbaum, su respuesta es muy cómoda, cuando todos sabemos que ella tiene el control de las arcas federales de todo el país, es lo que dice Sergio Segura. Me imagino que en torno al tema del agua. Buenas tardes, soy Luisa Hernández. Yo vivo en Polanco y siempre pago por año el agua, y en mi casa sale el agua como tamarindo y oliendo a fierro. Ahí, ¿cómo lo van a considerar? Buen día, mi nombre Manuel. ¿Para qué quiere más dinero el gobernador? ¿Para repartirlo a Maceli Castro? ¿Qué pasó con la reingeniería mentada? También por aquí nos dice Valeria Parra, en relación al tema del agua, además de a todos darnos agua de calidad, sería bueno que a los que pagamos todo el año nos dieran otra compensación por haber pagado con dinero bueno y recibir pésima agua. Esto en la colonia El Coli Urbano, primera sección. Gracias. Pues sí, no estaría de más. Un saludo también cordial de regreso para Pati Márquez, asesora de pensiones, colaboradora de esta casa informativa. Saludos, Pati, que tengas bonita tarde. Y vayámonos ahora, este trabajo ayer no lo alcancé a reproducir y la fecha fue de hecho el día de ayer, el 13 de julio, es el día para poner ahí en la visibilización de toda la gente y la empatía, por supuesto, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, como le denominan también. Y me parece que es importante que conozcamos al respecto de este, que es un trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo. Y es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Imaginemos por un momento que el mundo exterior se reproduce al doble de velocidad. Sonidos, luces y pensamientos compiten al mismo tiempo por nuestra atención. No es rebeldía, tampoco es falta de límites en casa. Es la realidad diaria de 1 de cada 10 niños y jóvenes en edad escolar a nivel mundial. Hablamos de un trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo que impacta las esferas emocional, conductual y social. Cada 13 de julio, el mundo se une para sensibilizar a la población sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, una condición rodeada de mitos, pero que la ciencia explica desde la raíz. Así lo expone el doctor José Antonio Infante, integrante de Top Doctors.
Es un desorden muy frecuente en la población que puede presentarse a lo largo de la vida, desde la infancia temprana hasta la vida adulta. Es un problema de origen genético, generalmente los pacientes tienen un familiar directo con el mismo padecimiento y es una enfermedad realmente en donde hay un desorden químico en el cerebro.
Este desorden químico cerebral suele hacerse evidente en el entorno escolar, donde las exigencias de concentración exponen las primeras señales de alerta. El propio doctor Infante, en su intervención para Top Doctors, nos desglosa los tres pilares fundamentales que identifican al TDAH.
La falta de concentración, es decir, la falta de atención, la hiperactividad y la tercera, que es muy importante, es la falta de control de los impulsos. Es muy común que los papás vengan y nos manifiesten que el niño no pone atención adecuada en lo que está haciendo, que se distrae fácilmente con cualquier distractor, que el niño está en constante movimiento, que anda corriendo por lugares inapropiados, que contesta preguntas antes de que terminen de hacérselas, etcétera. Todo ese tipo de comentarios son los más frecuentes que se refieren.
En México, la estadística adquiere un rostro masivo. Se estima que entre el 5 y el 7% de la población infantil vive con este trastorno. Estamos hablando de cerca de 2 millones de niñas y niños. Detrás de los números están las dinámicas familiares transformadas, tal como lo narró Yolanda Ortega a los micrófonos de Azteca Noticias al describir el día a día con su hijo.
Me decían los maestros que el niño se distraía. Entonces, por eso eran las calificaciones bajas. Yo cuando me ponía a hacer la tarea con él, me daba cuenta que se movía, se volteaba para un lado, para el otro, y no ponía atención.
El verdadero reto del TDAH en el país no es solo clínico, sino social. Al tratarse de un problema de salud pública, el diagnóstico erróneo o tardío impera de manera alarmante. Es común que las conductas se confundan con problemas de crianza o ansiedad. Sin embargo, la peor consecuencia de la desinformación es la estigmatización, que abre la puerta a la exclusión e incluso a la deserción escolar obligada. Este es el testimonio de Anabel, mamá de un niño con TDAH, que fue hasta dado de baja en el sistema escolar de Yucatán. Así lo compartía con Televisa.
El motivo principal fue la discriminación. El maltrato repetido fue dado de baja en todo el sistema estatal de Yucatán. Siento tristeza porque es una realidad que se vive en el estado, como yo le dije, y quisiera que esas mamás levantaran la voz como yo. Ya, yo di el paso, resistí, sí se puede levantar la voz y lograr que cada día sean respetados estos niños. Porque lo merecen.
De acuerdo con los registros oficiales más recientes del Plan Nacional Anual de Trabajo de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, las instituciones del Estado lograron brindar atención especializada a más de 39 mil infantes diagnosticados con este trastorno. Una cifra valiosa, pero que palidece frente al universo total de menores que carecen de un diagnóstico formal o de recursos para un tratamiento multidisciplinario que incluya psicólogos, neurólogos y terapeutas. Citlali Salgado, en entrevista para Mega Noticias La Paz, expuso esta cruda brecha social.
Personas que no, pues obviamente no tienen ese diagnóstico, no han vivido algo similar, a veces es muy difícil comprender por qué es tan urgente esa atención psicológica. Y es muy desalentador que no se le ponga la atención y la urgencia.
El camino hacia una sociedad inclusiva exige cambiar la narrativa. El TDAH no define los límites de un ser humano, al contrario, quienes lo experimentan suelen poseer un pensamiento lateral brillante, una curiosidad inagotable, una agudeza visual excepcional y una espontaneidad creadora. Que esta conmemoración internacional nos mueva a educarnos, a empatizar y a derribar definitivamente las barreras del estigma. Y Sistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa de mucha sensibilidad y empatía. Voy con, bueno, Valeria Parra por aquí. Ah, no, ya habíamos leído a Valeria Parra. Una disculpa. Bueno, ya nos vamos de hecho al noticiero Notisistema de las 7. Vámonos a escucharlo y al regreso del mismo estaremos de nueva cuenta con usted para la segunda hora de Metrópoli al Día. Tendremos también, por supuesto, el resumen informativo en torno al Mundial 2026, que ya está literal en su fase final. Hoy España deja a Francia en el camino, que tendrá que sostener el encuentro de tercer y cuarto lugar contra el que resulte perdedor. El día de mañana estábamos hablando entre Argentina e Inglaterra, que también se antoja un buen encuentro de fútbol. Vámonos entonces al noticiero Notisistema.